La entrevista con Ramsés Yunes.
Le agradezco su tiempo al consejero electoral Uki Bespadas, que está en la línea telefónica. Consejero, muchísimas gracias por la oportunidad de platicar con el 97.7, 101.1 y 103.9 el fin de semana, el viernes para ser exactos. Nos dormíamos con la noticia de que se suspendía el plan B por una iniciativa del ministro Jaime Jaínez, y además pues ya ha habido reacciones en Palacio Nacional que van a impugnar. Sí se pudo entonces, consejero, ¿cómo le va?
Pues se está pudiendo por lo pronto, es decir, este es un gran evento jurídico que restablece el orden constitucional que el plan con el que el plan B rompía, y pues desde luego ha sido motivo de pues de gran satisfacción para quienes estamos en el Instituto Nacional Electoral, pues nos permite no experimentar con un nuevo y frágil modelo en una elección presidencial. Al restablecerse el orden jurídico previo a la reforma electoral, pues esto le da garantías a la ciudadanía de que el INE puede disponer de todas sus capacidades mientras esta suspensión dure, que yo espero dure al menos el tiempo necesario para que no experimentemos con una estructura frágil en la elección presidencial del 24.
Dice el presidente que se extralimitó el ministro Lainez con esta designación, que es un asunto económico, que es son los dineros, consejero.
No, eso ha sido una especie que se ha circulado, esta noción de que el problema es que el INE gasta mucho dinero, que no aguanta el menor contraste con la realidad. Es decir, el INE produce elecciones, pero no nada más produce elecciones, proporciona otra serie de servicios electorales a la sociedad y a los partidos políticos, como el monitoreo de medios, como la fiscalización del uso de recursos en todos los procesos locales y nacionales, como el tener una cartografía muy actualizada que permite saber exactamente cómo crece, cuál es el desarrollo urbano, dónde hay que establecer nuevas secciones, dónde se localizarán las casillas. En fin, que el INE hace muchas cosas y que las hace con eficiencia y, entre otras cosas, con eficiencia financiera y administrativa. Entonces, eso se sabe y se sabía desde hace tiempo, y si bien como en cualquier institución siempre hay que estar buscando espacios para ahorrar porque se trata de dineros públicos, lo cierto es que la responsabilidad fundamental del instituto es proporcionar elecciones íntegras, y que eso es lo que el restablecimiento del viejo orden legal nos permite, y que se rompía con la reforma electoral, con el llamado Plan B.
Sabíamos que la elección de Coahuila y el Estado de México se iban a manejar como siempre se ha hecho en el INE, pero lo que peligraba era la elección del 2024. Entonces, no va a haber un recorte del 85% del personal, va a seguir el secretario ejecutivo que ya ha sido reinstalado. Digamos que todo va a estar como ha estado en 30 años, consejero.
Bueno, por lo pronto, y hasta en tanto ocurre una de dos cosas: o la Corte resuelve el fondo de la controversia, o inician los tiempos constitucionales marcados al respecto, de forma tal que aunque la suspensión no continuara, habiéndose ya vencido ciertos plazos constitucionales, de cualquier manera prevalecería el orden legal anterior, y en estas dos circunstancias, pues la elección del 24 gozaría de las plenas garantías de las que han gozado tres elecciones federales previas, más dos procesos nacionales, la revocación de mandato y la consulta popular. Vamos, que en todo caso, este restablecimiento sí del orden constitucional por parte del ministro Lainez le da garantías a la sociedad de que no se estará experimentando con un nuevo y frágil modelo electoral en una elección presidencial.
¿Hay un tiempo para que resuelva la Suprema Corte de Justicia de la Nación esta improcedencia?
No, tratándose de una controversia constitucional, la Corte tiene toda la discrecionalidad para administrar sus tiempos.
Por último, consejero, en sesión pública el Comité Técnico ya de Evaluación entregó ya las cuatro quintetas de aspirantes a consejeros del Instituto Nacional Electoral, a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, entre ellos los perfiles para la presidencia del INE. Hay nombres como Berta María Alcalde Luján, Guadalupe Álvarez Rascón, Rebeca Barrera Amador, Julisca Circey Bautista, Guadalupe Tadei Zavala. Quizá puedan ellas ser consejeras y pueda ser la nueva presidenta del INE, que por cierto le obstaculizaron el paso a su compañera Carla Humphrey, señor consejero.
Bueno, la próxima presidenta del instituto va a salir precisamente de la quinteta que ayer anunció este comité técnico. Se elegirá junto con otros tres consejeros y bueno, pues en los próximos días sabremos si las fuerzas políticas en la Cámara de Diputados tienen la capacidad para lograr un acuerdo político, como ha sucedido tantas veces en el pasado, o si se llegará al punto en el que sea indispensable hacer una insaculación para seleccionar por azar de entre 20 personas que ya han sido calificadas como capaces por un comité técnico. En ese sentido, bueno, pues habrá que esperar a las designaciones, y para el instituto esto forma parte pues de los cambios para los que está diseñado, es decir, en una mesa de 11 integrantes, cada 3 años se renueva aproximadamente la tercera parte, lo cual garantiza dos cosas. Por un lado, la estabilidad fundamental del órgano, es decir, no hay cambios totales y radicales cada 3 años, sino que son procesos de cambio gradual, con lo cual ninguna fuerza política puede tener el control de este aparato, y por otra parte existen una serie de controles legales y constitucionales para garantizar que los trabajos del instituto no sufran ningún tipo de alteración por el cambio de sus integrantes, incluyendo el cambio de la presidencia, que siendo una posición de la máxima relevancia, pues también está sujeta a obedecer leyes, reglamentos y la Constitución, de forma tal que yo creo que hay que ver esto como una parte de la normalidad política del país. Dentro de 3 años volverá a haber un cambio y dentro de 9 años volverá a cambiar la presidencia. Así funciona esto.
La gente que llegaría, consejeros y consejeras, están muy identificados con Morena, y muchos especulan que podría haber un caballo de Troya al determinar esta designación y la presidencia del INE.
Bueno, hay personas a las que los análisis parecen señalar como vinculados a Morena, pero no se trata de la mayoría de quienes participan. Es verdad que hay una concentración de personas que han sido señaladas de esa manera en la presidencia, pero recordemos que se eligen también otros 3 consejeros y que al final de cuentas es un órgano que se configura con 11 personas. Es decir, en lo personal no tengo una preocupación mayor porque las figuras que llegaran pudieran tener alguna afinidad partidista, porque creo que la solidez legal e institucional del INE y de los procesos electorales en el país en general es una garantía de que las cosas van a seguir por un cauce democrático y que la sociedad tendrá una elección íntegra en 2024.
Consejero, en 8 días ya estaríamos sabiendo quién va a presidir los destinos en 9 años del Instituto Nacional Electoral. Le aprecio muchísimo que nos haya contestado, ¿eh?
Muchas gracias. Un placer estar con ustedes.
Muchas gracias al consejero electoral Ukip Espadas, el maestro Ukip Espadas. Por cierto, el presidente no ve mal a la próxima presidenta del INE que simpatice con la fórmula de Morena, si garantiza imparcialidad, es legal y moralmente válido, sostuvo el jefe del Ejecutivo. Estaremos viendo qué pasa. De momento, se suspende el Plan B. Y entonces, como usted ha votado en las últimas elecciones, así se estará organizando las mismas en lo que es Coahuila, el Estado de México, y en el 2024. El consejero Ukip Espadas.
En un momento regresamos.